Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Hoy es jueves y toca el Café del Alzheimer. Hoy estamos aquí en este programa, pues la presidenta de la asociación, María Teresa, la trabajadora social, Toñi, y este que le habla, que es el secretario. Hoy vamos a centrar la parte principal de este programa en hablar de los cuidadores. Aunque vamos a hablar de qué podemos hacer por los cuidadores y qué tendríamos que, perdón, que ayudarles para sobrellevar esta carga que nos toca, que tenemos un familiar enfermo de Alzheimer, pero también queremos hablar un poquito, pues, de los trámites o de cómo se atiende o qué debemos hacer o qué debe de hacer la gente cuando tiene un enfermo de Alzheimer y quiere, pues, llegar a nuestra asociación. Para eso, pues, les vamos a preguntar a la trabajadora social, que es la que normalmente, pues, recibe en primera instancia al familiar. ¿Qué es lo que hace o lo que le informamos a un familiar, pues, cuando se presenta en nuestra asociación, pues, que tiene un caso de un enfermo de Alzheimer?
Hola, buenas. Pues lo primero que se hace es hacerle socio, porque nosotros como asociación lo que trabajamos es con la gente que se hace socia, porque luego también existen otras trabajadoras sociales que cualquiera puede ir, como son las de servicios sociales comunitarios. Entonces, cuando se le hace socio, se le realiza un protocolo de entrevista, que en el se le pregunta más que nada, pues, desde cuándo tiene la enfermedad el enfermo, cómo se encuentra, si cuántos cuidadores hay, si hay un solo cuidador o hay más de un cuidador. Y luego también se le da información, pues, sobre los recursos a los que se puede ella beneficiar como cuidadora y también el enfermo. Entonces, pues, la deriva, después de hacerle yo lo que es el protocolo de entrevista que se le hace y de hacerla socia, pues se deriva a la psicóloga de la asociación, que ella lo que hace es evaluarla para luego, cuando, si se puede beneficiar, si hay una persona que todavía puede trabajar y puede beneficiarse de los talleres de estimulación que estamos llevando a cabo en el centro de día, en el antiguo hogar del pensionista, pues si puede beneficiarse de esos talleres, pues la psicóloga evalúa y ve en el grupo que puede trabajar esta persona, si está en primera fase, en segunda fase. Y luego, más adelante, pues se va haciendo un seguimiento y se va haciendo una serie de visitas y se realiza el informe social, se tramita documentación, se detecta problemática y mucho más.
Sí, bueno, una vez que, por ejemplo, pues se han llevado a cabo todos estos trámites, que aunque pueda resultarle a alguien, con todo lo que ha dicho, que pueda ser muy farragoso, pero que, bueno, no, es simplemente, pues, una primera toma de contacto, pues, para saber la situación en la que se encuentra tanto el enfermo como el cuidador, ¿no? Pero aparte de eso, pues, tú, como trabajadora social, con respecto a los cuidadores, pues haces otras actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, pues se le tramitan también, sí, informes de todo tipo ante la administración, sí, incluso se le orienta, se le tramita documentación, como ya, sí, como ya has dicho, y aparte se le va haciendo un seguimiento. Pero a mí me gustaría también que, ya una vez que se le ha hecho esto, pues, por ejemplo, están en una fase de que pueden ir a los talleres. Uh-huh. Entonces, tu trabajo, después de que empiecen a ir en los talleres, ¿cómo continúa?
Pues mi trabajo continúa en el tema de hacerle seguimiento familiar de las necesidades que tiene esta familia, porque esta familia se le puede gestionar lo que es la tarjeta 65... también se le puede gestionar el servicio de teleasistencia o el servicio de, si quieren disfrutar de respiro familiar o de un ingreso en estancia diurna o geriátrica, y entonces, pues, lo que se hace, o se quieren beneficiar también de la adecuación de funcional de la vivienda, o ahora mismo que han estado y todavía están lo que es las ayudas públicas institucionales también. Entonces, toda esta tramitación viene, se le pide una serie de documentación que tampoco no es tanta, que se simplifica en lo que es informe médico, ingreso de la unidad familiar, documentación como puede ser DNI o tarjeta sanitaria y poco más. Otra cosa que también aconsejamos a toda la gente, que es uno de los primeros pasos que hacemos cuando vienen a hacerse socios, es hacerse el certificado de minusvalía, porque para casi todas las ayudas lo primero que piden es saber cuál es el grado de minusvalía que tiene el enfermo. Entonces, pues una manera de ganarle tiempo a cuando salgan estas ayudas, lo primer paso que hacemos es ese.
El grado de minusvalía a mí me parece que es bastante interesante que se lleve, o sea, que se tenga lo que tú has dicho, primeramente para el tema de ayuda, quien se pueda acoger a ella como es natural, y luego también el tema de Hacienda, es importante también decir que tiene desgravación fiscal, ¿eh? Uh-huh. Una minusvalía, si mal no recuerdo Hacienda, creo que es a partir del 33%, sí. Pero bueno, muchos enfermos de Alzheimer están incluso en fase intermedia, digamos, sin ser la fase avanzada, digamos, se le puede, normalmente se le puede adjudicar, le pueden conceder un grado de minusvalía del 80 y pico%,
sí, superior, sí.
Con lo cual eso sí supone una reducción apreciable en el tema de Hacienda. O
sea, sí, lo que pasa es que muchas veces los cuidadores pues se vienen un poco atrás con el tema de hacerse el certificado de minusvalía porque tienen que desplazarse a Jaén. Pero no en todos los casos es así. Hay veces que no se puede desplazar.
Se puede conseguir que vengan aquí, ¿no?
Hemos tenido casos de que se ha solicitado de que ellos vengan aquí, entonces lo que se hace es de que cuando ellos van rotando por las distintas municipios de la provincia, pues entonces te dicen tal día se va a ir a Andújar y Comarca, por ejemplo, ¿no? Pues entonces te dicen en el día que ellos vienen. Lo que pasa es que esto más que nada es para gente ya que no puede desplazarse.
Que no puede moverse, ¿no? Claro, que tiene movilidad.
Nosotros hemos tenido casos de que hay gente de que el cuidador a lo mejor está bien mentalmente, pero a lo mejor una persona ya mayor no puede ayudar, están solos, tienen a lo mejor que depender del transporte público, y entonces pues les da miedo de decir, ahora yo meterme en Jaén, en el autobús, esto y lo otro. Entonces pues muchos le llega la cita y luego no asisten, no acuden. Entonces, pues más que nada eso, animarlos a que sí vayan a hacerse este certificado de minusvalía, y en el caso de que no puedan, cuando le venga el día de la cita, si no pueden ese día por lo que sea, porque a lo mejor dependen de que su hijo, y ese día su hijo está trabajando
y no
viene
pueden.
Mejor que lo notifiquen, porque si no se pierde toda la documentación que se ha hecho para que le den la cita, todos los informes que se han mandado y todo se pierden, ya se quedan registrados, y ya no, cuando quiera volver a demandarlo otra vez, hay que volver otra vez a mandar toda la documentación. Entonces es mejor que ellos, si prevén que no van a poder ir, que llamen diciendo, mira, no puedo ir, y entonces ellos le atrasarían.
¿Y esa
cita?
¿Y esa notificación dónde se hace? ¿Se puede hacer a ti o a través del área de servicios sociales?
Yo la he hecho. Yo, cuando ha venido familias de los socios que tenemos, que a lo mejor no han podido asistir a la cita que han tenido, me han venido y me han dicho, mira, es que no puedo porque es que me iba a llevar mi hijo y mi hijo no está este día y tal. Entonces yo he llamado, porque en la misma carta que le vienen a ellos, diciéndole el día de la cita y el lugar donde se encuentra y tal, viene un número de teléfono.
¿Dónde se puede llamar?
Exactamente, se llama allí y se habla con ellos y le dicen que te la atrasen. Y entonces, vamos, yo lo he hecho, pero que incluso a ellos mismos, si se ven capacitados como para hacerlo, pues también lo pueden. Que no tiene mayor complicación, es llamar y decir.
Y desde Jaén dicen cuándo se va a desplazar el equipo a Andújar, digamos, ¿no?
Te dicen que te avisarán. Pero, vamos, yo es que el caso que lo hice hace poco y todavía no me han llamado diciendo vamos a ir tal día, pero que me comentaron esto de que ellos avisarían cuando vinieran cerca de aquí.
Es que es cierto que hay muchas personas, por ejemplo, bueno, ya esto vale para personas que tengan Alzheimer y para aquellos que no tengan Alzheimer.
Claro.
Es decir, hay muchas personas mayores que están en silla de ruedas, que tienen inmovilidad por 20.000 enfermedades asociadas a la edad, ¿no? Y entonces la verdad es que sí, es cierto, cualquier persona que tenga una silla de ruedas supone un problema desplazarla. Yo creo que hasta en un coche particular también. Los coches normales no están adaptados a este tipo de personas, evidentemente, no digamos ya el autobús, no eso. Entonces, digamos, para esas personas sí está muy bien indicado, digamos, que sepan que el equipo que da el grado de minusvalía, digamos, se desplaza a Andújar periódicamente, y ya simplemente, pues creo yo que sería estar un poco al tanto de cuándo se desplazan, lo que tú has dicho, a través de esos teléfonos que aparecen en las cartas, y entonces desplazarse al lugar donde vengan ellos, que yo creo que eso ya sí es mucho más cómodo de Andújar.
Claro que sí, es mucho más cómodo, y es por eso, porque viene bien tanto como para lo que tú has comentado, de que degrava, porque parece que el certificado de minusvalía, yo para qué lo quiero saber,
sí. No, pero es importante
para las dos cosas.
Bien, últimamente, pues nos ha llegado gente a la asociación preguntando, claro, a causa de que lo están viendo en la tele, uh-huh. el plan de ayuda a las familias andaluzas, ¿no?
Es verdad, sí que está apareciendo claro, mucho.
Es que están anunciándolo tanto que parece que es que nos van a dar el oro y el moro, ¿no?
A ver si es verdad.
Y bueno, pues no sé si nos darán el oro o el moro, pero las dos cosas no nos las van a dar, eso seguro. Pero sí es conveniente que informemos un poquito, pues, en qué puede beneficiarse o en qué puede afectar esto, porque claro, la gente al oír el anuncio, que es muy genérico, pues claro, llegan diciendo que qué es lo que consiste esto. Puede un poquito, aunque sea resumido, pues explicar en qué está consistiendo este plan de ayuda a la familia andaluza.
Bueno, el plan andaluz para las familias andaluzas, como tú.
Perdona, en lo que respecta a nosotros, sabemos que hay ayudas para libros, todas esas cosas.
Por eso es que se le está dando tanta publicidad, porque es que une muchos campos, lo que es personas mayores, familias, personas con discapacidad. Entonces, pues,
abarca muchos temas,
¿no? Pero a nosotros el que nos interesa es el de personas mayores. El de personas mayores ahora mismo lo que contempla el plan andaluz es el ingreso en centros residenciales, estancia diurna, respiro familiar, la adecuación funcional de las viviendas. También hay una cosa nueva de este año, que es examen de salud anual, que eso en el anterior no se contemplaba, que esto es para mayores de 65 años, para que se hagan como un chequeo, para
unos controles médicos,
exactamente,
¿no?
Anuales, unos controles, ¿no?, médicos anuales. Esto es nuevo, esto no salía en los anteriores.
Y eso imagino yo que le mandarán la carta desde Sanidad, supongo, ¿no?
Con esto cita. Ahora mismo, como es nuevo, no sé yo si es que tú lo demandas a tu centro de salud, o que yo me imagino que será más de que tú lo demandes en el centro, ¿sí?, de salud, creo yo. Que
bueno,
será
como una cosa nueva, digamos, tendremos
claro,
que esperar.
Sí, es una cosa que se empiece a desarrollar el programa.
Uh-huh.
Pero mucha gente viene preguntando, ¿la ayuda al cuidador? Que es que he visto que sale en la tele que van a hacer la ayuda al cuidador. Ayuda al cuidador ahora mismo, como la que se hizo en el 2003, ahora mismo no hay.
No existe.
No. Ahora mismo eso se hizo, la ayuda al cuidador, en el plan económico. Se hizo
a través del Plan Andaluz de Alzheimer,
exactamente.
El primer Plan Andaluz de Alzheimer.
Solamente salió convocado en el año 2003, que hasta hace poco, y todavía vienen coleando algunas solicitudes, pero esta ayuda económica solamente salió esta vez. Luego ahora se pueden beneficiar de lo que es de ayuda a domicilio, que lo pueden hacer a través, pues, de distintas empresas o desde el ayuntamiento, ¿no? Lo que pasa es que ese servicio también está un poco saturado.
Está saturado, sí.
Sí, porque es mucha la demanda y entonces pues hay listas de espera. Pero vamos, que lo que es ayuda económica, ahora actualmente
no hay nada.
Estamos esperando el nuevo plan para el 2007, que ha sacado el gobierno este año, pero que ahora mismo no hay
nada aprobado todavía.
No.
En el momento que tengamos algún conocimiento
ya
de ayuda,
lo comentaremos,
informaremos.
Claro que sí.
Estamos todos expectantes.
Sí, ahora mismo lo que es en referente a las personas mayores, pues lo único que hace es hacer respiro familiar, apoyo al cuidador, a los familiares. Estás con el enfermero de enlace de los centros de salud para que haya mayor conexión, como si fuera un mediador entre los médicos y la familia. Y lo que es ayuda mutua y poco más, es que no.
Y con relación a la residencia, centro de día, ¿tiene alguna información más concreta? Porque a mí la que me ha llegado normalmente es que hay déficit de centros de día y déficit de residencia.
Claro, porque vamos a lo mismo que estábamos comentando con lo de ayuda de domicilio, que es más la demanda que hay que lo que es la
existencia, que los recursos
que existen. Pero vamos, que en todo hay y te ponen lista de espera, hay baremos que van poniendo a la gente según las necesidades
según
la situación en que se encuentre, pero que ahora mismo sí que está todo muy saturado, una pena, pero que...
Hombre, la verdad es que no paran de construirse y de crearse plazas en residencias y en centros de día, pero es que son insuficientes.
Son insuficientes, sí, ese es el problema.
Es que hemos pasado de que antes pues era norma que si tenía una familia, tenía hija, pues la hija mayor era la que se hacía cargo de los padres. Hoy, por el modo de vida que llevamos, pues todo eso está cambiando. ¿Por qué? Pues porque por sistemas de trabajo, pues la familia se disgrega. Uno se va a Barcelona, otro a Málaga, otro a Cádiz, o incluso trabajan la mayoría fuera, aunque residan en la misma localidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hay más demanda de estas plazas.
¿Qué
no
recurso?
Quiere decir que haya más gente, sino que hay más demanda.
Hay más demanda que
por
recurso.
Por las circunstancias de que la vida ha ido evolucionando y el trabajo. Bueno, la forma de vida ha ido cambiando, entonces vamos por delante de lo que se puede ir, pero que vamos, yo soy consciente de que se están construyendo cada vez más residencias y cada vez se están creando más plazas, pero que son insuficientes.
Son insuficientes.
Todas luces. Puede haber un déficit, pues por ello de que sea de más del 50% probablemente. O sea, que a lo mejor estamos necesitando 100 plazas y solamente disponemos de 50. Entonces, claro, esto pues crea un problema a las familias que no puedan. Por eso, pues a mí me gusta mucho incidir siempre y cada X programa por las cuidadoras, porque más que nada, ahora como está muy de moda, hay que hablar de cuidadoras. Porque parece que si decimos niños, ya no nos referimos a los niños y a las niñas, sino nos referimos, entonces, en fin, esto es otro modismo también que no creo que nos saque ninguna conclusión y no es ser machista ni mucho menos, es que nos estamos tergiversando un poco. Entonces, relativamente la mayoría son cuidadoras, porque sí, la mayoría siguen siendo mujeres, aunque cada vez también hay más hombres, pero claro,
con diferencia
las mujeres no ganan por goleada en eso, pero quizás muchas veces no sea tan solo porque no quiera el hombre, sino porque está la estructura así montada y habría que ir desmontándola, ¿no? Porque bueno, yo en cierto modo me considero cuidador y no me pasa absolutamente nada, o sea, y con esto no pretendo ni ser ni mejor ni peor que nadie, sino simplemente es que uno tiene que adaptarse a lo que hay, ¿no? Y sobre todo cuando hay algún familiar muy allegado, ¿no? Porque bueno, si tienes que cuidar a alguien alejado, pues todavía puedes tener una excusa, ¿no? Pero si es alguien como puede ser tu madre o tu padre, pues yo creo que ahí es que no hay excusa de ninguna clase. O sea, es que yo no admito excusas. O sea, yo no creo que ningún hijo deba de tener excusas para ser cuidador de sus padres, por lo menos yo lo veo.
Bueno, pero tú sabes muy
yo
bien.
Yo lo veo así.
Tú sabes muy bien que la.
Pero
hay.
La cruda realidad.
Sí, estoy hablando de. Sí. La cruda realidad es otra, pero que no debería de ser así. Entonces, pues, y sigo insistiendo, ¿no? Por desgracia, pues la mujer se sigue cargando más que nada el tema este, ¿no? De ser la cuidadora principal, salvo, bueno, pues cuando hay matrimonios que todavía viven los dos, aunque sean mayores. Y puede que el cuidador principal pues sea la mujer o el hombre, pero que a la larga pues siempre hay una hija, si hay hija,
que
está en primera fila, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me gustaría un poco que comentáramos pues cómo podemos apoyar a los cuidadores.
Bueno, pues a los cuidadores se le intenta apoyar haciéndole sesiones grupales, en las que ahora hace poco se ha terminado una en el Centro Virgen de la Cabeza, que la ha organizado el Centro de Salud Virgen de la Cabeza, y entonces pues se le informan, por ejemplo, de cómo tienen que moverlos, cómo tienen que curarles, por ejemplo, lo que es las úlceras por presión, la alimentación, luego también se le informa de los recursos de los que se pueden beneficiar. Luego también eso, simplemente el mismo hecho de estar allí reunidos y contarse cada uno su vivencia o su forma de tratar o de llevar con mejor dignidad posible lo que es la enfermedad, también les ayuda mucho porque a mí muchas veces viene y simplemente con escucharlo y que se desahoguen a lo mejor ese ratito, pues además que luego te lo dicen, mira, ya me encuentro mejor, ya me he desahogado, porque es verdad, nada más que por el simple hecho de escucharlo o de ellos contar todo lo que llevan dentro, pues se les ayuda bastante.
Sí, desde los dos centros de salud se están llevando a cabo, digamos, grupos, se le suele llamar de terapia psicológica, ¿no? Uh-huh. Es así. Entonces, yo pienso fundamentalmente son terapias psicológicas grupales, porque van en grupo, y yo creo que uno de los objetivos que tiene, o tienen varios objetivos, entre ellos, evidentemente, el número uno es atender o cuidar, digamos, al cuidador. Y lo que pretenden es ofrecer un apoyo humano para que el cuidador pueda canalizar y expresar sus emociones. De hecho, en estos talleres suele haber sesiones de relajación también, porque uno de los efectos secundarios que padece el cuidador pues suele ser un elevado estrés, ¿no? Eso como consecuencia de la gran dedicación de horas, la gran cantidad de horas que tiene dedicado al enfermo, ¿no? Eso. Por otra parte, también otro de los objetivos yo creo que es favorecer el proceso de aceptación de la enfermedad. Tú sabes muy bien, casi mejor que yo, ¿no? Que cuando llega un cuidador a la asociación, la verdad es que normalmente las primeras veces va desbordado,
sí,
se siente angustiado, no sabe qué hacer, no sabe cómo canalizar la situación, no acepta la realidad, esa también suele pasar, ¿no? Eso, es decir, se le viene un problema encima, un problema que normalmente, que suele ser un problema grande, y no sabe cómo encauzarlo. Entonces yo creo que uno de los objetivos de estas terapias grupales, tanto de los centros de salud como la que a veces hacemos también en la asociación, pues empezar, digamos, a aceptar el proceso que se le viene encima, es decir, aceptar el proceso de la enfermedad, ¿no? Eso, y a partir de ahí, evidentemente, generar recursos. También a veces un poco canalizar los conflictos que surgen en la propia familia, ¿no? Eso, porque también es verdad que estas enfermedades largas y estas enfermedades crónicas, como puede ser Alzheimer o cualquier otra, enfermedades crónicas, como todos sabemos, hay muchas, y estas enfermedades crónicas desgraciadamente conducen a conflictos familiares, o sea que...
Me gustaría solamente interrumpirte un momentito, ahora que has sacado ese tema, porque mira, hay aquí un párrafo en el manual del cuidador, que ya en otro programa lo dijimos, que lo tenemos disponible para el que quiera llevárselo. Y dice, cuando mamá se enfermó por primera vez, comenzaron a surgir los conflictos entre nosotros sobre lo que se debía hacer. Pero ahora, su enfermedad nos ha unido realmente como familia. Trabajamos unidos para mantener a mamá en su propio hogar. Esto es muy difícil de conseguir.
De conseguir, muy difícil.
O sea, a mí me gustaría que este párrafo que acabo de leer fuera una auténtica realidad siempre, pero esto, por desgracia, es muy difícil de conseguir. Porque no siempre todo el mundo está dispuesto a arrimar el hombro, porque requiere mucho sacrificio. Ser cuidador requiere mucho sacrificio.
Es que además hablamos exactamente de enfermedades crónicas y enfermedades largas, claro, porque todavía una enfermedad que tenga un periodo corto de varios meses, pues aunque sea incómodo, evidentemente es llevadero, ¿no? El problema de estas enfermedades es, digamos, lo largas que son. Entonces, es cierto, además la experiencia nos lo dice, ¿no? Eso, que empiezan a aparecer conflictos familiares. Y entonces también todas las terapias de grupo, yo creo que se aprende o aprendemos a canalizar a cómo llevar a cabo estos problemas, es decir, cómo solucionarlo, por lo menos, cómo paliarlo o que nos afecten lo mínimo posible. O sea, que yo también animaría desde aquí a todos los cuidadores, de realmente estas terapias psicológicas que utilizan, que hacen los centros de salud, tanto el A como el B, van dirigidas a todos los tipos de cuidadores de enfermedades crónicas, o sea, no tienen que ser solamente Alzheimer, de hecho no lo han comunicado nosotros, como tú sabes, nosotros también hacemos la difusión en nuestra asociación, pero que realmente van dirigidos a todos los cuidadores de enfermos crónicos, bien sean Alzheimer o no sean Alzheimer, y la verdad es que la experiencia es bastante buena. Hoy hemos estado hablando precisamente con el enfermero de enlace, con Paco, y nos ha comentado que sí, que están empezando a asistir gente, que el grupo va siendo numeroso y los asistentes también están contentos porque la verdad es que sale uno de estas terapias, digamos, con recursos y con instrumentos para luego llevarlo a cabo en la práctica diaria.
Es que también muchas veces, sobre todo la cuidadora o el cuidador principal, se hacen un caparazón.
Un caparazón. Y un aislamiento, claro.
Y se aíslan totalmente, ¿no? Y muchas veces el asistir a estos talleres, que a lo mejor son de un par de horas, te puede ser beneficioso, pero para el simple manejo del enfermo, que terminamos a la larga cuando la enfermedad se alarga demasiado en el tiempo y hay que movilizar diariamente 3, 4, 5 y las veces que haga falta a un enfermo, al final tu salud también se resiente.
También se resiente.
Pues es conveniente muchas veces porque yo pienso que no le va a pasar nada porque dos horas se quede con tu hijo, con tu hija, con tu nuera, con tu sobrina, con quien sea, para que puedas asistir a un taller de estos y te acostumbres a lo que estaba haciendo, que creía que lo estaba haciendo bien y estabas pegándote, así dicho de esta manera, una panzada de trabajar inútil, cuando a lo mejor con un dedo mueve ahora lo que antes necesitaba generar un montón de fuerza que a la larga te ha repercutido en tu columna, en tus cervicales y en general en todo tu cuerpo, ¿no? Pero es que es muy importante que el cuidador o cuidadora principal se mentalice. Yo creo de que, claro, hay un hándicap en todo esto, no es que la mayoría son personas muy mayores ya, que es muy difícil hacerles ver que esto es bueno, que no le va a pasar nada porque faltes dos horas, todo esto es muy complicado, pero entre todos tenemos que intentar hacer un esfuerzo porque si entre todos en la familia se planifican las cosas, al final termina el cuidador también termina cuidándose, porque es que es fundamental. El cuidador debe de pensar también, o la cuidadora, de que si él no se cuida, algún día puede juntarse con el que está cuidando o con la que está cuidando. ¿Y ahora quién los cuida? Porque ahí también puede venir el problema. Entonces hay que pensar un poquito también, aunque sea una parcela muy pequeña, en sí mismo, porque de ti depende el que estás cuidando, por lo tanto cuídate.
Cuídate, sí. Bien, pero además hay también otra cosa que es bastante importante, que yo creo que algún día lo vamos a tratar también en nuestra asociación, con relación a lo que tú has dicho del cuidador. Ahí yo creo que hay también otro síndrome. Uno es lo que tú acabas de decir muy bien, Antonio, es decir, cuando tú tienes que mover a una persona, hombre, que digamos que tiene peso, evidentemente pueden aparecer efectos colaterales de mover a la persona diariamente, y además no sabemos moverla como es natural. Pero luego también está esa dependencia que también, por ejemplo, en los cuidadores de Alzheimer aparece muchísimo, está apareciendo, ¿no? Es decir, cómo el cuidador se considera imprescindible. Es decir, nadie puede ayudarle, es decir, es él el que tiene que estar permanentemente al lado o digamos junto al enfermo de Alzheimer. Es un síndrome también que está descrito, me parece que en psiquiatría, ¿no? Es decir, el que se considera imprescindible, y evidentemente eso va dañando psicológicamente al cuidador, de tal manera que
asume el problema como solamente suyo.
Lo asume, es decir, lo integra como suyo, y además tenemos casos sí, que no dejan que los hijos, cuando son cónyuges sobre todo, no dejan que los hijos, no tengo que ser yo, porque yo soy la que lo entiendo, yo soy la que sé, tú no sabes. Entonces es un síndrome muy característico también de los cuidadores o cuidadoras de Alzheimer cuando es mucho tiempo.
Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para hacer honor al nombre de nuestro programa, ¿no? A tomarnos el cafelito de costumbre. Y mientras, para que vayan pensando, pues como estamos hablando de los cuidadores, les voy a dejar una frase que creo que es algo que todos los cuidadores y cuidadoras principales tienen en mente. Dice: la quiero ahora más que nunca porque sé cuánto me necesita. Bien, después de este cafelito que nos hemos tomado hoy ha sido con unos dulcecitos, porque ya estábamos un poquillo hartos de pasta, y entonces hoy le hemos puesto al cafelillo unos dulcecitos de estos pequeñillos, no muchos, porque luego nos puede subir la azúcar y nos puede echar la bronca nuestra amiga María José de la diabetes. Hay que controlarlo y no hay que engordar. Bien, hoy estábamos hablando mucho, cargando las tintas en este programa sobre los cuidadores o las cuidadoras, ¿no? Entonces, había dejado yo una frase para que reflexionáramos un poquito, ¿no? Que decía: la quiero ahora más que nunca porque sé cuánto me necesita. Yo lo que quería era un poco también que reflexionáramos sobre esto, porque efectivamente el cuidador sabe cuánto necesita al que está cuidando, ¿no? Pero ¿sabe el cuidador cuánto se necesita el mismo? Porque eso es muy importante también. O sea, debemos de insistir siempre de que el cuidador y la cuidadora principal, o todos los cuidadores, pero en fin, sobre todo el principal, que es el que se lleva la mayor carga, pues tiene que cuidarse, sea más joven o sea más mayor. Y si es más mayor,
con más razón.
Y por supuesto, hay que procurar que la familia apoye, que la familia colabore todos los más posibles, porque ya bastante tienen los que, por desgracia, no tienen familia a la que recurrir. Y quizás lo sobrellevan mejor que algunos que son muchos de familia. No por ser muchos, sean muchas veces más menos carga de trabajo. Entonces, yo quisiera seguir insistiendo en esto, ¿no? De que el cuidador debe de cuidarse, ¿no? Aquí en el manual del cuidador hay un pequeño párrafo que dice: cuidar a otra persona es la responsabilidad más difícil que tendrá en su vida. Si bien cuidar a una persona trae muchas satisfacciones, existen sacrificios y exigencias que podrían llegar a ser muy fuertes. Yo creo que en esto estamos más o menos todos de acuerdo.
Estamos todos de acuerdo, sí.
Entonces, ¿por qué? Pues porque nos centramos tanto en cuidar a la persona que nos necesita que acaban olvidándose de uno mismo. Y insisto, como he dicho antes, es que hay que mirar por ti también, porque si faltas, entonces cuando pueden surgir los verdaderos problemas, ¿no? El taller este que habíamos comentado, estábamos comentando fuera de esto, me gustaría que dijerais cuándo es el taller este que se va a hacer en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza.
Sí, un poco antes de venir a la radio nos hemos encontrado con Paco, el enfermero de enlace del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, y nos ha comentado que el primer, justo pasando la Semana Santa,
el día 19,
el día 19, miércoles, a las 5 de la tarde, comienza un taller para cuidadora o para cuidadores, relacionado con el tema de la movilidad. Le van a llamar taller de movilidad, para aprender a movilizar a los enfermos que están inmovilizados y la prevención de úlcera. Entonces nos ha comentado también que le diéramos difusión, que va a estar bastante interesante, porque todos estos talleres, yo creo, pienso que la gente lo debe de saber, y si no ya lo comento yo aquí, son dirigidos, digamos, por personal especializado, o sea que participan los enfermeros de enlace, cuando hace falta un psicólogo va un psicólogo, cuando hace falta un fisio, como en esta ocasión supongo que irá, supongo que será la persona encargada. Entonces sí es cierto que lo llevan a cabo personas especializadas, con lo cual yo creo que podemos aprender bastante bien de estos talleres. Entonces el día 19 de abril, el primer miércoles después de Semana Santa, a las 5 de la tarde en el Centro de Salud A, es decir, el más antiguo, el Virgen de la Cabeza, que también se llama.
Luego también yo quería comentar de que hay también que hacer una diferencia entre las cuidadoras que son más antiguas, que llevan más tiempo, con el enfermo, que las que llevan con la enfermedad poco tiempo,
que
porque te demandan otro tipo, cada una te va demandando unas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la cuidadora de largo tiempo que lleva ya mucho tiempo con el enfermo, por lo que te va a demandar más es técnicas de relajación, lo que a lo mejor charlas con otros cuidadores, y sin embargo, porque como quien dice, ya la cuidadora de largo más antigua ya lo sabe todo, mejor que nosotros, ya sabe todas las ayudas que hay, cómo curar las úlceras, ya lo sabe todo.
Y ya, ¿no?, lo tiene asumido también la enfermedad.
Sí, ya lo tiene más asumido. En cambio, la cuidadora que lleva poco tiempo con un enfermo, sí, pues tiene más dudas, más miedo. Entonces ella, técnica de relajación, ahora mismo no le habla de relajación.
No le hacen falta.
No, ella lo que quiere ahora es más que nada informarse por sobre recursos, ayuda, lo que es
la enfermedad en sí también.
Exactamente, por eso digo que también hay que diferenciar entre esos dos tipos de cuidadoras.
No, la verdad es que lleva razón. Es que en los comienzos, lo que hemos comentado, en los comienzos lo que te plantea es qué hago, cómo será la enfermedad, esto cómo avanzará, cómo evolucionará. Entonces la verdad es que hay una serie de interrogantes, y por tanto en base a esos interrogantes hay unas necesidades. A medida que va pasando el tiempo, a medida que avanza la enfermedad, pues va cambiando la situación y evidentemente cambian las necesidades, claro. Uh-huh. Evidentemente yo creo que una enfermedad, por ejemplo, como esos de largo tiempo, es lo que tú has dicho, en los comienzos no, pero cuando pasa un poquito de tiempo, yo las técnicas de relajación las recomiendo muchísimo, y nosotros tenemos que intentar hacerlas también en nuestra asociación cuando tengamos un poquito de más recursos, que es el gran problema que tenemos nosotros, grandes dificultades económicas y por consiguiente una escasez de recursos. Pero en el momento que nosotros podamos, desde luego, sí tenemos que intentar incluirla, porque yo creo que son de gran ayuda, ¿eh? Porque además también, digamos, es el rato donde podemos desconectar, ¿eh? O sea, que es lo bueno que tienen también, digamos, estas terapias o estas actividades, ¿no?, que sirven para desconectar. El cuidador que ya lleva tiempo con la enfermedad, lo que tú acabas de decir muy bien, Toño, ya sobre la enfermedad pues lo conocemos todo, ¿no?, o casi todo, digamos, ¿no? Hombre, nunca todo se conoce, pero ya sí tenemos un bagaje que ya sabemos por dónde van los tiros. Ya lo que necesitamos es un poco desconectar de esa realidad que la tiene encima y que no puedes cambiar, claro.
Que el cuidador que menos se tome, que menos una horita al día, ¿no? No es más que se la tome para sí mismo, para decir, ahora me voy a dedicar a mí.
A mí.
Esto es muy difícil, pero sería bueno de que lo hicieran, de que menos una horita al día se lo dedicaran a ellos mismos, a relajarse, a pensar en sus cosas y a aparcar un poquito
sí, el problema sí, y a desconectar,
y tirarte una hora andando, ¿no? Que ya de camino te relajas porque uh-huh. te has quitado del problema momentáneamente uh-huh. y encima te sirve para hacer uh-huh. ejercicio, ¿no? Yo creo que uh-huh. que todo esto es fundamental, ¿no? Porque no sé, hay que cuidarse, ¿no? Y tienes que hablar con alguien que te ayude, aunque esté en las mismas circunstancias que tú. Si probablemente muchas uh-huh. veces hablando entre dos cuidadores, uno comenta una cosa, otro comenta otra, y al final entre los dos terminan haciendo, como yo digo, un refrito y sacan una conclusión que uno creía que le iba a servir a otro y al final le sirve a los dos. Uh-huh. Hay que ser un poco también animosos, ¿no? Yo pienso que el Alzheimer, porque es la enfermedad que a nosotros nos ha tocado, pues es una enfermedad muy dura, pero no la hagamos de piedra. La enfermedad es dura, pero no la hagamos de...
Hay que suavizarla.
De piedra, ¿no? Entonces, claro, es que si nos encerramos también nosotros mismos y vemos que se nos cae el mundo, siempre hay una vía de escape, siempre hay una posibilidad de escaparte una hora, cinco minutos, dos horas, medio día, siempre hay que buscarla, pero hay que buscarla pensando
en uno mismo,
porque yo que insisto, ¿no? Yo es que no sé si seré un defensor del cuidador o de la cuidadora, pero es que la parte fundamental en esta enfermedad, porque además, al contrario a lo mejor que otras enfermedades, no quiere decir que sea la exclusiva, es que los enfermos de Alzheimer son totalmente dependientes.
O sea,
totalmente, sí. Y algunas veces, ¿quién no ha pasado con un enfermo de Alzheimer por la fase de que no hay manera de, como yo digo, de despegártelo de la espalda? Es que está todo el día
pegado a ti.
No tú pendiente de él, él pendiente de ti. O sea, no te dejan ni a sol ni a sombra, uh-huh. porque eres la persona que más cerca tiene y con la que se siente seguro. Uh-huh. Y tanto, pues eso también en un momento dado llega a agobiar.
Agobia.
No el agobio de decir, me lo voy a quitar de...
No, no.
De,
no, sé que, no, no, no sé que no puedes quitártelo.
Es el agobio de que no te puedes mover ni cinco segundos hacia ningún sitio, ¿no? Entonces, hay que ir buscando esos pequeños huecos que hay. Y yo insisto, es muy importante la familia.
Lo que tú has dicho, la enfermedad de Alzheimer, el enfermo de Alzheimer es un enfermo totalmente dependiente. En el momento que digamos que pasa la primera fase, que tiene más autonomía, se convierte en totalmente dependiente, evidentemente dependiente del cuidador, y el cuidador pasa a ser una persona imprescindible. Eso sí es cierto, ¿eh? Es una realidad que tenemos y que tenemos que aceptarla, porque francamente lo que he dicho, es una persona totalmente imprescindible. Entonces, desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que el cuidador pasa a ser una persona imprescindible, es fundamental el cuidarse, el mantenerse bien para seguir en esa etapa que le ha tocado de ser imprescindible.
Y la otra cosita que dice aquí en el manual este del cuidador, dice: descanse, programe tiempo libre de manera regular, lo que estábamos comentando, ¿no? Para mantener su propia salud emocional y física es absolutamente necesario que tome un descanso de su tarea de cuidador. Es que hay gente también, y esto no es una crítica, pero porque lo vivimos, que se obsesiona con ser cuidador.
El síndrome que yo comentaba antes.
El único o la única que lo hace todo bien.
Que lo puede hacer.
El único que lo puede hacer, no, perdona. Si te vas también, cuando vuelves te encuentras al enfermo
igual que
estaba, no le ha pasado nada. Y si le tiene que pasar algo, le va a pasar, faltes tú, estés tú o no estés tú, porque eso es imprevisible, nadie sabe lo que te puede pasar dentro de cinco minutos ni de una hora. Entonces tienes que abrirte un poco y pensar que aunque te sienta imprescindible, puede ser prescindible parcialmente. Uh-huh. Entonces el cuidador, insisto, debe de cuidarse también, porque por los síntomas que vemos es que la enfermedad es larga. No es una enfermedad que empieza hoy y en un año se ha acabado. No. Es una enfermedad larga.
Larga.
Sobre todo si a la persona que le afecta pues tiene una salud normal. No tiene otras enfermedades, no tiene nada, pues el Alzheimer, como ya lo hemos dicho alguna vez, no mata.
No mata, no.
No es una enfermedad mortal. O sea, nadie se muere de Alzheimer. Entonces, pues es una enfermedad larga y hay que procurar intentar sobrellevarla lo mejor posible. Bueno, yo creo que podíamos dejar el tema ya de los cuidadores. Ya nos quedan 8 o 9 minutitos. Sí, lo que vamos a hacer, le voy a recomendar, si alguien también le gusta la lectura y quiere leer algún libro de los que aquí algunas veces recomendamos, pues no tiene nada más que pasarse por la asociación y se lo dejamos. Me gustaría que alguien, si está interesado, pudiera leer el libro Identidades Perdidas, relato de un enfermo de Alzheimer, por María Dolores Boisados. Y me gustaría leer un trocito nada más que dice aquí, en la página 71, yo sola, consuelo de cuidadores. Dice, claro que estamos tristes, hay razones para estarlo, pero hay que luchar contra la tristeza que nos envuelve como un espeso manto de túpidas noches. He tardado años antes de aceptar su incapacidad mental. Sé que estoy dando explicaciones y excusas. Creo que es un párrafo un poquito bonito, ¿no? También, bueno, pues quisiéramos a quien le puede interesar el CEOMA y la Fundación Santa María, pues nos ha mandado unos folletos. Hay el octavo concurso nacional Háblame de tu abuelo o Háblame de tu nieto. Si alguien quiere participar, tanto quiere hablar de su abuelo o el abuelo quiere hablar del nieto, pues se puede pasar por la sede de la asociación en el Centro de Iniciativas Sociales, que estamos encima del Mercadona, y bueno, pues allí le podemos dar las bases, ¿no? La convocatoria, como dice aquí, pues se dirige a los abuelos y las abuelas y a niños y niñas entre 3 a 16 años, alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, de colegios públicos, concertados, privados, de todo el ámbito geográfico del Estado español. El plazo de admisión de originales se cerrará el 28 de abril del 2006. Si alguien está interesado, pues puede pasarse por allí y le damos una copia de las bases o le damos un catálogo hasta que se nos acaben los que tenemos. Bueno, ya para terminar vamos a hablar solamente un poquito de la asociación. Mañana esta asociación celebra una asamblea general extraordinaria para elegir nueva junta directiva. Prácticamente pues todos los socios que están censados en nuestra base de datos, pues habrán recibido la carta correspondiente, donde se le informa de los trámites. Hoy a las 6 de la tarde pues ha finalizado el plazo para todo aquel que se quisiera presentar como candidato, tanto en lista abierta como en cerrada, como a título individual, ¿no? La asamblea mañana pues comienza a las 6 de la tarde en primera convocatoria y a las 6:15 en segunda convocatoria. Es una asamblea general extraordinaria, según nuestros estatutos, porque para elegir junta directiva solamente puede ser una asamblea general extraordinaria, y tiene un único punto en el orden del día, que es la elección de nueva junta directiva. Pues desde aquí, a los socios que nos puedan estar escuchando. Pues les animamos a que acudan a la asamblea y ejerzan su derecho
del voto, ¿no?
Como tiene en los estatutos reconocido, ¿no? Uh-huh. También me gustaría que algunos ejercieran los deberes, porque no solo podemos hablar de ejercer los derechos, que está muy bien, porque para eso está, pero también hay que ejercer los deberes. O sea, los socios tenemos derechos y deberes, ¿eh? Entonces hay que leerse las dos cosas e intentar poquito a poco cumplirlas. Y bueno, yo creo que por hoy ya nos hemos alargado. El próximo programa no sabemos si será dentro de 15 días.
A la vuelta de Semana Santa.
O a la vuelta de Semana Santa o a principios de mayo. De todas maneras, pues si fuera después de Semana Santa, el que vaya a viajar, que cuidadito con la carretera, que tengan una buena Semana Santa, y esperamos dentro de 15 días estar aquí con el Café del Alzheimer.